Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Ustedes me han convocado sobre todo para hablar sobre la ayuda humanitaria enviada a la isla y voy a estar conversando al respecto, por supuesto, pero quizás primero es importante tener un poco de contexto de qué es lo que está pasando en Cuba, de cómo hemos llegado a esta situación y qué estamos haciendo los cubanos para intentar transformar esta realidad. Y en ese sentido hay que comenzar diciendo que Cuba está en crisis. Nuestro país está atravesando por una profunda crisis humanitaria. Muchas familias cubanas están enfrentando grandes desafíos, ya no solamente políticos, sino directamente relacionados con la sobrevivencia diaria, desde conseguir alimentos hasta poder lavarse las manos todos los días, ¿no? Esta situación se ha visto agravada en los últimos meses, pero es en realidad un problema que venimos alertando en la medida en que se va agravando e intensificando y especialmente peligroso se vuelve en el contexto de esta pandemia del COVID-19. Todos estos elementos nos llevaron a muchas personas de la sociedad civil cubana en el mes de abril de este año a realizar una alerta a la nación y a la comunidad internacional ante la crisis que veíamos que de muchas maneras ya estábamos atravesando, pero que se seguía intensificando. Estamos hablando de miles de cubanos que dentro y fuera de la isla han suscrito este llamado de alerta que se ha convertido en una especie de plataforma para levantar la atención de la comunidad internacional, pero también de la ciudadanía cubana sobre lo que estamos viviendo. Y hemos llegado a un momento en nuestro país donde para muchos cubanos es simplemente imposible o prácticamente imposible protegerse, por ejemplo, de las posiciones de riesgo o evitar los contagios, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual para conseguir un pedacito de pollo o un pedacito de jabón o cualquier otro producto básico, incluso para conseguir una medicina en la farmacia que llega cada 12 o cada 15 días y que se agota el mismo día en que llega, los cubanos tienen que someterse a grandes colas, a grandes líneas que se convierten en grandes aglomeraciones en un momento donde mantener, por ejemplo, los 6 pies de distancia es fundamental para evitar un contagio, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual durante estos meses en varios lugares del país, también en la capital, hubo y hay lugares donde el agua corriente no llegaba durante días e incluso durante semanas. Estamos hablando de un problema sanitario en el cual ahora mismo en Cuba no solamente es los cubanos tienen que protegerse del COVID, sino de enfermedades como la escabiosis, como la pediculosis, incluso la invasión del caracol africano, incluso en áreas urbanas del país. Estamos hablando de esta situación al mismo tiempo en que la crisis económica y material para la mayor parte de las familias cubanas hace imposible o realmente muy difícil el acceso a productos básicos y de primera necesidad, ¿no? En un momento como este, a la dictadura no se le ocurre otra cosa que colocar algunos de esos productos en una serie de tiendas donde solamente se puede comprar en dólares, donde solamente se puede comprar con una tarjeta de débito que es cargada con dólares norteamericanos, a los cuales la mayoría de las familias cubanas simplemente no tiene acceso ni tiene cómo acceder porque no circulan dentro de la isla, con lo cual el apartheid que se ha creado para la mayor parte de las familias cubanas es de una de las naturalezas más injustas posibles, porque la mayoría de los cubanos, o por lo menos una parte importante, muy grande, de la sociedad cubana simplemente no tiene cómo acceder a esos productos que se venden en una moneda en la cual no se les paga, y ven que las únicas... Perdón, les decía que todo este fenómeno de crisis humanitaria, de crisis sanitaria, de crisis económica dentro del sistema totalitario y opresivo cubano viene acompañado de un recrudecimiento de la represión contra la ciudadanía. Y por ciudadanía entendamos, por favor, de manera transversal, la sociedad cubana, no solamente contra los opositores, no solamente contra las voces que se atreven a levantarse en la sociedad civil cubana, que por supuesto son las primeras y las más reprimidas, pero el control y la represión es contra todos los ciudadanos. Ha habido episodios de violencia, de golpizas incluso, en medio de la calle porque una joven levanta su celular para tomar una foto de la cola, o porque una persona tenga una expresión de descontento en medio de la calle. Personas que ni tan siquiera forman parte de la sociedad civil independiente cubana. Mi impresión es que todas estas medidas represivas, que no son exclusivas de la dictadura cubana, otros regímenes autoritarios, lo hemos visto en la región y lo hemos visto en el mundo, han hecho uso de la excusa del COVID-19 para implementar medidas represivas, para excusar la opresión contra la ciudadanía, y en el caso cubano esto se ha hecho de manera sistemática a medida que han avanzado los días de esta pandemia. Tan reciente como ayer se anunció prácticamente el cierre de La Habana, supuestamente por la situación epidemiológica. Sin embargo, la situación epidemiológica que reporta la dictadura es, al día de hoy, por ejemplo, es de 60 nuevos casos, con lo cual continúa siendo difícil de creer la reacción del régimen en proporción con las cifras que están reportando. Y a partir del análisis de la realidad, de esta observación plana de cómo los cubanos simplemente no pueden mantener las medidas mínimas que se recomiendan para evitar los contagios, nuestra opinión y nuestro temor es que realmente las cifras de infectados y probablemente de fallecidos no son muy muy superiores a las que está reportando el régimen, sumado a que la situación sanitaria no solamente es grave por el COVID, es grave también por el resto de las enfermedades que están en este momento afectando a nuestro país. Yo tengo que decir que es un sistema totalitario, es un sistema dictatorial como se vive en nuestro país las medidas de control que se pueden ejercer desde el poder, incluso para evitar, evitar los contagios, es mucho más fácil en dictaduras reprimir y controlar a la población de lo que lo es, por supuesto, en democracia, y es lo que estamos viendo, es el uso de esta represión, ¿no? Ante esta realidad, cuyo resultado más escandaloso y cuyo resultado más preocupante es precisamente el sufrimiento humano y la situación de muchísimas familias cubanas, y a partir de esta alerta que muchos desde la sociedad civil hicimos a la nación y a la comunidad internacional, muchos de nosotros también decidimos tomar responsabilidad y una recogida de ayuda humanitaria mediante un esfuerzo que llamamos Solidaridad entre Hermanos, un esfuerzo en el que han participado cientos de familias cubanas y también no cubanas en el exterior. Eso significa que hay miles de cubanos que de alguna manera contribuyeron a esta recogida de ayuda humanitaria, o sea, de productos básicos, de alimentos, de medicinas, para mandar a la isla. Participaron también entidades religiosas, participó y ayudó de manera muy eficiente, y que agradecemos grandemente también la ciudad de Miami, con la premisa de enviar esta ayuda humanitaria a la isla y que fuese repartida por la sociedad civil cubana, por líderes religiosos y también por líderes opositores de manera directa. Porque la experiencia que se tiene es que las donaciones que se envían a la isla en muchos casos son incluso vendidas por la dictadura, simplemente desaparecen y nunca llegan a la sociedad. O sea que con esta condición de poder repartirlas directamente, muchos en la diáspora cubana nos dimos a la tarea de colectar ayuda humanitaria. Se recogieron miles de toneladas de ayuda humanitaria, se desbordó la solidaridad de la nación cubana en el exterior con muchísima generosidad, con muchísima solidaridad. Se consiguieron estas toneladas de donaciones, y en un esfuerzo porque llegase a la isla de la manera, poniendo como prioridad precisamente que los cubanos pudieran recibir estos productos, lo que hicimos desde la organización de la iniciativa fue donar la ayuda humanitaria a iglesias en Estados Unidos, que pudieran mandar esa ayuda a iglesias en Cuba, que son, por cierto, las únicas entidades independientes de la dictadura que tienen algún nivel de personalidad jurídica y que pueden importar este tipo de donaciones. Así se hizo. Las iglesias en Cuba fueron notificadas de la llegada de la carga después de casi 2 meses de estar en estos trámites. Cumplieron con todos los requisitos establecidos, que, como se imaginarán, en una burocracia comunista son muchos. Y cuando ya la aduana de la República había incluso aprobado la liberación de esa carga, dejaron de responder y secuestraron la carga, a pesar de que las iglesias han protestado de diferentes maneras, han reclamado por los canales oficiales, incluso extraoficiales, esas donaciones de las cuales son legítimos dueños el régimen cubano, el jefe de la aduana general de la República, un militar que se llama Nelson Cordobés, por orden, por supuesto, del Ministerio del Interior cubano, de Díaz-Canel, de Raúl, de lo que significa la dictadura cubana, de quiénes son esos generales que han estado en el poder por 60 años y de qué importancia tiene el pueblo cubano en sus mentes y en sus corazones. En estos momentos, Díaz-Canel, Raúl Castro y toda esa cúpula que está en el poder hace 60 años ha decidido bloquear la ayuda humanitaria que cubanos, le mandan a sus familias, o sea, a los cubanos de afuera le mandan a los cubanos de adentro, sin dar explicaciones y en un momento en los cuales realmente las personas están pasando una gran necesidad, en un momento donde mucha gente está pasando hambre, desde todos los que participamos en Solidaridad Entre Manos, las personas que afuera han contribuido, los donantes, pero también muchas de las familias que se registraron para recibir esta ayuda desde la sociedad civil cubana, desde las iglesias, desde muchas iglesias cubanas también. Han sido multitudinarias los reclamos de que se libere esta ayuda y, bueno, lo que estamos constatando es quién en realidad es el bloqueo a el pueblo de Cuba, ¿no? Y lamentablemente ese bloqueo reside en esa dictadura totalitaria impuesta en nuestro país y en quienes son los responsables por mantenerla en el poder. En ese sentido, para nosotros es muy importante mantener la presión sobre esos, sobre esos responsables, sobre el jefe de la aduana, sobre Díaz-Canel, sobre quienes tienen la posibilidad hoy, ahora, en este momento, de entregarles ayuda a sus legítimos dueños y no lo están haciendo, a pesar de las consecuencias que esto tiene para la ciudadanía cubana en un momento de profunda crisis humanitaria. Por eso hemos también invitado a la comunidad internacional a manifestarse, varios parlamentarios europeos se han manifestado también el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se han manifestado líderes religiosos internacionales, miembros de la Alianza Mundial Bautista, miembros de la Alianza Mundial Anglicana, se han manifestado varias figuras de la comunidad internacional hasta ahora, pero nuestra intención es seguir creciendo esta presión sobre el régimen y en favor de la ciudadanía cubana. Por eso también le escribimos a 27 congresistas y senadores que hace unos meses le escribieron al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al secretario Pompeo, para pedirle que eliminara cualquier restricción a ayuda humanitaria. Estas restricciones no existían tampoco hace dos meses. No hay restricciones para enviar ayuda humanitaria desde los Estados Unidos hacia Cuba. La restricción es la que impone la dictadura cubana y se la está imponiendo a su propio pueblo en este momento. Por esto, la invitación a todos es a exigir la liberación de esta ayuda, a presionar de todas las maneras posibles, estando en posiciones de poder en la comunidad internacional, y esto implica sancionar a los responsables por el crimen de retener alimentos en un momento en que el pueblo pasa hambre, y también pues instar a que esta ayuda sea entregada inmediatamente y que no hay obstáculos para que los miembros de la sociedad civil y los líderes religiosos puedan directamente entregarla a los más necesitados. Sé que no tengo mucho más tiempo para continuar, pero sí quería quizás concluir con la siguiente reflexión. Este ejercicio de solidaridad que decidimos hacer muchos cubanos dentro y fuera de la isla, incluso quienes me acompañan ahora en esta conferencia, son parte de esa solidaridad entre hermanos. Es, al menos en mis ojos, y yo creo que en la realidad, es como ponerle una curita a la hemorragia. Por supuesto que la crisis humanitaria es profunda, que esta ayuda que nosotros hemos podido colectar no es suficiente, es necesaria mucha más, y por eso es tan importante que se abran los canales para poder realmente ayudar al pueblo cubano. Pero así como esta crisis no está originada ni provocada por el COVID-19, sino por la mediocridad, la corrupción y la represión de un grupo que lleva más de 60 años en el poder en Cuba, la solución no es asistencial, ¿no? La solución a la crisis que vive mi país es cambiar el sistema en el que se vive en mi país. Y esto es lo que humildemente intentamos hacer desde Cuba Decide, que no es una organización, que es una iniciativa ciudadana, o sea, es una campaña en la cual pueden participar todos, puede participar usted, profesor, cuando está permanentemente invitado, pero que es una iniciativa nacional en primer lugar y global para forzar ese régimen a someterse, y termino como empezamos, a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse, dando paso a un cambio democrático en el que vamos a necesitar también del apoyo de la comunidad internacional, en que vamos a necesitar de esa línea de justicia transicional que va a requerir de todo ese trabajo de memoria histórica que se está realizando, pero que además es fundamental, fundamental, y cada vez lo demuestran más los hechos. Ese cambio democrático en Cuba es fundamental para la estabilidad democrática de la región, para la paz en la región y para la seguridad nacional de varios de nuestros países.
Por ahora a mí se me ha acabado el tiempo de este programa de radio. Me despido de ustedes. Muchas gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se te abre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía.